De esta semana, porque el día martes comenzó el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel. Recordemos, ocurrido el 25 de noviembre de 2017. Es joven integrante de la comunidad Lafken Wilkul Mapu, que en el marco de una represión del grupo especial de la Prefectura Naval Argentina Albatros en la zona de Villas Mascardi, bueno, resultó con un disparo por la espalda de arma de fuego que le hizo perder la vida a Rafa Nahuel. Y además, ese marco de esa represión, hubo dos personas más, integrantes de la comunidad mapuche, que resultaron con heridas. Comenzó el juicio el día martes, también continuó el miércoles, y queremos conocer, bueno, cómo se está desarrollando, especialmente porque hay dos cuestiones a tener en cuenta y que fueron destacadas en las audiencias. Una de ellas está vinculada específicamente con el lugar en donde se desarrolla este debate oral y público, que es General Roca, y no en Bariloche, que es el lugar en donde ocurrieron los hechos. Esto fue planteado por la querella. Y la otra cuestión está vinculada con las diferencias respecto de la carátula de la causa que hay entre lo que plantea la Fiscalía, que habla de un enfrentamiento entre la comunidad y el grupo Albatros, y la querella, que dice que no fue un enfrentamiento, sino que se trató concretamente de un ataque de la prefectura, una persecución, una cacería, así se planteó desde la querella hacia con el pueblo mapuche. Está en comunicación con Nacional Viedma Rubén Marigo, es el abogado de la familia de Rafael Nahuel. Lo saludamos, ¿qué tal? Buen día, Américo Cañulaf lo saluda desde Radio Nacional Viedma. Marigo, ¿cómo le va?
Buen día, Américo, ¿cómo te va? Buenos días a vos y a todos los oyentes allí.
Bueno, aquí con intenciones de conocer qué ha ocurrido en estas dos audiencias y especialmente que nos cuente lo que han planteado ustedes en estos dos temas que recién mencionábamos, ¿no? El primero vinculado con el lugar en donde se desarrolla el juicio y el otro respecto de la carátula de la causa o los delitos que se le imputan, ¿no?, a estos cinco albatros.
Sí, sí, vos hiciste un excelente resumen. Primero destacar que casi después de 6 años hemos logrado llegar a la etapa del juicio oral y público, que era la que nos interesaba, y fundamentalmente planteamos en la audiencia por tercera o cuarta vez que el juicio debía llevarse a cabo en la ciudad de Bariloche, que es donde se asesinó Rafita, donde viven sus padres, donde estamos nosotros, donde toda la comunidad está interesada en este tema y donde viven la mayoría de los testigos. Que esta cuestión de trasladarse 500 y pico de kilómetros, 1000 kilómetros casi, de vuelta cada vez que tengamos que asistir a un juicio donde va a haber 92 testigos, significa claramente una vulneración al acceso a la justicia de Tito y Graciela, que son las víctimas en este caso junto a sus hijos, y que tienen una protección especial en los tratados internacionales y nuestra legislación. Realmente explicamos que este tema también de hacer, como lo dijimos en la audiencia, el debate a través de los medios audiovisuales se podría tener en cuenta durante la época de la pandemia, pero que superara esta, pretender que los padres no viajen y que lo hagan por videoconferencia en Bariloche, es imposible, porque como acreditamos con un informe socioambiental, por su situación de vulnerables, carecen de computadoras, de teléfono, de wifi, y además tienen todo el derecho a ver en la cara a los jueces y a los asesinos, ¿no? Pero lamentablemente, a mí no me convencieron los argumentos de los jueces, que por cuarta vez nos plantearon una cuestión de que tiene mucho trabajo, que hay varios juicios, que hay pocos jueces, pero bueno, ese es un problema de la justicia y no de los justiciables y fundamentalmente de las víctimas, más aún.
Claro.
Lógicamente es mucho más sencillo que se traslade entre jueces y 2 secretarios que no toda la familia, todo nuestro equipo, todos nuestros testigos, con los gastos que eso demanda. Porque realmente es una inversión muy grande para toda la sociedad que trata de ayudar para que se cumpla esto, ¿no? Así que ese fue uno de los primeros planteos. Otro de los planteos, la necesidad de que los prefectos estuvieran presentes en la sala de audiencia, que tampoco se aceptó, se manejó este tema del sistema audiovisual. Sí, al menos hay un planteo nuestro de que 3 de los procesados... Sosa, Cavia y Pinto prácticamente no se veían, se paró la audiencia hasta que se pudiera observar bien a través de las cámaras que esto sucedía. Y después, como vos decís, bueno, hay dos claras posturas en este juicio, como suele ocurrir en todo juicio de violencia institucional, ¿no? Porque este es un claro juicio de violencia institucional, por eso que además que como padre, como abogado de los padres, estamos como querella por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y logramos sumar también a la Secretaría de Derechos Humanos. Estas dos posturas son claramente antagónicas, una que como nosotros sostenemos, y vos muy bien explicaste, es un asesinato, un homicidio doblemente agravado por ser hecho por fuerza de seguridad y con armas. Y por el otro lado se mantiene esa carátula, pero diciendo que es un exceso en la legítima defensa, tratando de morigerar la pena perpetua que le correspondería. Así que nosotros creemos que, más allá de lo que decía la justicia, lo importante de llegar al juicio de la ley pública es que toda la ciudadanía que le interese va a poder participar, verlo, con las limitaciones que significa el sistema de transmisión por YouTube y lamentablemente una audiencia, una sala de audiencia para apenas 20 personas, ¿no? Pero bueno, ahí al menos van a declarar quienes estuvieron presentes. Como vos bien dijiste, Johanna, Collán, que fueron heridos en puntos vitales al mismo tiempo que asesinaron a Rafa Nahuel. Claro. Lautaro, Fausto, quienes bajaron a Rafa una vez que había sido mortalmente herido. O sea que creo que vamos a romper claramente con el argumento de este enfrentamiento, que no tiene sentido, donde en una inspección ocular se encontraron 130 proyectiles, por lo menos, disparados de las fuerzas de seguridad, de los prefectos, ¿no? Y del otro lado, piedras y una lanza que dicen que era ritual, ¿no?
Sí.
Y con un resultado fatal y dos heridos, y del otro lado, ningún herido. Así que, bueno, estas son las dos situaciones. Extrañamente, la fiscal de primera instancia, Little, coincide plenamente con la defensa de los Salvatos. Así que veremos, yo creo que el fiscal de Cámara, espero que tenga otra postura, y al menos ayer pidió también la detención de ellos y apoyó nuestra postura de la necesidad de ser en Bariloche y otras situaciones que nos parecieron esperanzadoras, ¿no? Uh-huh. La esperanza de la postura de la Fiscalía.
Es importante, Marigo, destacar esto que usted recién mencionaba respecto de las pruebas objetivas que hay en cuanto a lo que ustedes están sosteniendo de que se trató, de que no se trató, digamos, de un enfrentamiento, sino que hubo una persecución por parte de los Salvatos. A partir de esto, ¿no? Más de 120, 130 disparos.
130, sí. Encontrados en el radio que se hizo la inspección.
Y además hay, allanamientos y se ha secuestrado elementos a la comunidad y no hay ningún arma secuestrada a la comunidad, ¿es así?
Totalmente, sí. Así que yo creo que en eso estamos muy bien. Tenemos el problema de las pericias, que fueron lamentablemente tres pericias. La primera que dijo que claro, había sido Pintos, ¿no? Y una pericia que no había sido objetada. Entre la negativa de esta, el juez interviniente Villanueva remitió a Gendarmería, la misma que hizo la pericia de Nisman y de Santiago Maldonado en esa época, a que hicieron una segunda pericia y dijo que la bala no correspondería a Pinto, lo cual dio lugar a una tercera pericia en Salta, con todo lo que significó para nosotros, para Tito, para Graciela, que son los padres y las víctimas, realizarla, los costos. Y esta tercera resolvió que la bala había partido del arma de otro de los prefectos, que es Cavia. Bueno, sea uno, sea otro, el arma partió de uno de los miembros de este cuerpo de élite, como vos decís, excesivo para hacer un desalojo, que en su momento, dos días para protegerlo, ¿no? Dos días antes, el 23, habían combinado con la detención de 5 o 6 mujeres y niños.
Claro.
Y en este caso, especialmente adiestrados para tirar y demás, culminan con este asesinato subiendo la montaña y las balas se encuentran a más de 1000 metros de la entrada, lo que significa que persiguieron y buscaron a quienes estaban en la montaña hasta que lo dispararon.
Claro, avanzaron. Otra cuestión también que hay que tener en cuenta es el contexto en el que se produce el hecho, ¿no? Estamos hablando de noviembre de 2017, totalmente, luego de la desaparición de Santiago Maldonado y con ese aval que había del sector político, concretamente, en la cabeza de Patricia Bullrich, respecto de precisamente tener al pueblo mapuche como enemigo, ¿no?
Sí, totalmente, digamos, tanto ella como Ronchetti, con su teoría apoyado por algunos gobernadores de la provincia, también no hay que olvidarse.
No, claro.
De que había un enemigo interno que era el RAM, y eso justifica la represión, y culminamos en esto, ¿no? Una clara defensa de los intereses extractivistas, extranjerizantes inmobiliarios, que justifican ese tipo de represión y que tiene que ver con toda una ideología ligada a la conquista del desierto y al negacionismo que se está repitiendo en nuestro país, como ocurrió en Mendoza, y todos sabemos que además el asesinato de Rafita es uno de los episodios más que ocurren contra los pueblos originarios en todo el país, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creemos que no va a ser fácil, no va a ser fácil este juicio, pero tenemos mucha esperanza, la entereza de Tito y de Graciela en estas dos jornadas nos da la fuerza necesaria para seguir luchando y evaluando en qué momentos vamos a ir en forma presencial y en cuál en forma de audiovisual, que no es muy fácil, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, los padres no los tienen. La otra vez tuvimos la colaboración de la Universidad de Río Negro que nos prestó un aula virtual. Claro. Así que en la medida que podamos viajar, lo vamos a hacer, que hay que hacerlo todas las semanas, y con el agravante que en principio habíamos resuelto que iban a ser de 4 o 5 días las audiencias, se reducen a 2, lo cual no solamente alarga el juicio, sino que también es un agravio económico para nosotros, para la familia además.
Tal cual. Este proceso es para con 5 albatros. Luego de que se culmine este proceso, ¿es posible avanzar en tratar de llevar al banquillo a aquellos responsables políticos o autoridades, en este caso de la prefectura? Sobre todo teniendo en cuenta de que, estoy leyendo en este momento, ¿no?, un informe de la agencia Telam en donde hacen referencia a que 2 de los 5 imputados aseguraron ser chivos expiatorios de sectores corruptos y cobardes del poder judicial y la política. Digo, ¿cómo se prevé continuar en caso de que ya lo estén analizando o no?
Sí, nosotros intentamos de entrada ir contra los responsables del procedimiento y demás y fue negado por el juzgado. Uh-huh. No solamente se dijo eso en la indagatoria, sino que se demostró una clara formación de esta fuerte élite claramente autoritaria y racista, ¿no? Con referencia al pueblo mapuche y una clara amenaza contra el poder judicial. Pero bueno, es así, también al mismo tiempo hemos iniciado a favor de los padres contra el Estado Nacional un reclamo por daños y perjuicios, que es lo que corresponde, porque son en el fondo el Estado responsable de esta fuerza represiva. Pero bueno, tenemos esperanza, esto recién empieza, va a ser largo. Agradecemos el apoyo de la comunidad, fundamentalmente de la gente de General Roca, que nos acompañó en las dos jornadas y la que siempre nos apoya y de alguna forma nos da un aporte para seguir adelante. Debo reconocer que también en esta oportunidad la Secretaría de Derechos Humanos de Nación nos ayudó con los pasajes y el hospedaje de los padres, que nos era imposible bancar todos los gastos. Y además hemos logrado tener la ayuda del Centro Ulloa, que es el Centro de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado y la Violencia Institucional, que nos permite darle contención a Tito y a Graciela, ¿no? Que realmente lo necesitan después de estos 6 años.
Claramente. Rubén Marigo, le agradecemos por estos minutos y estamos en contacto en la continuidad de estas audiencias seguramente.
Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir este tema. Gracias. Buen día.
Buen día. Rubén Marigo es abogado de la...